Dibujo esos placeres, por decirlo de alguna manera, tengo mi corazón puesto acá, que una se puede dar, y me parece que es una reivindicación también a una vida dedicada a la justicia social y a los derechos humanos, con golpes muy de cerca, y con el rol de la mujer en la política. Hoy te estamos contando que hemos atravesado todos estos ejes. Arrancamos con Mujeres y Derechos Humanos con Iris Pereira, seguimos con Mujeres y Malvina con Alicia Reynoso, después estuvimos con Mujeres y Género con Susana Sanz, y seguimos también charlando. Bueno, estuvo Socorro Barcia, Mujeres y Arte, Mujeres y Cultura en Gualeguaychú. Después estuvimos con Ivana, las mujeres esas que hacen la vida diaria de nuestra ciudad, que no tienen un nombre reconocido, pero que son imprescindibles. Y ahora llega el eje de mujeres y política en un año que va a estar marcado por este eje, porque es un año de transformaciones profundas en Entre Ríos con este tema. Para eso hemos convocado a la. Tiene muchísimos títulos, como para estar claro, es muy largo. Leticia Angerosa, para todos ustedes y para todas ustedes, muy buenos días. Leti, ¿cómo estás?
Buenos días a la audiencia de Radio Nacional. Débora, buen día. Jimena, buen día. La verdad que es un gustazo enorme, enorme poder estar acá. Y voy a decir esto, encontrarme con Jimena, que hacía, no sé si alguna vez habíamos podido abrazarnos, fue emocionante. Todavía me sigue la emoción, pero bueno, es sano
Bueno, te
que el
agarramos con la
alma se
guardia baja si estás
emocione.
emocionada.
Al contrario, son emociones sororas.
Poderosas. Para mí también es muy emocionante encontrarme con vos,
El
Leticia.
abrazo,
Sí.
que después de tanto tiempo, debido al cuidado que teníamos que tener y tal vez a mucho tiempo que no nos veíamos con Jimena, lo mismo Débora, abrazarte y estar en el estudio de Radio Nacional es muy lindo.
En el estudio Hilda Delfino, que esto lo hemos obviado a lo largo de la mañana y no es
Hilda
menor,
Delfino.
no es menor, ¿eh? Pero bueno, mucho para compartir en un programa llevado adelante por todas las mujeres de la radio, como verás, hasta en la operación técnica, la tenemos ahí a Jimé Blanco, con música especialmente pensada por Jimena Arnolfi y con el resto de las compañeras que cada una le aporta desde su lugar. Leti, si hablamos de mujeres y política, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza siendo una mujer de tantos años en lo que es la vida política e institucional de la ciudad?
Yo creo que lo primero que se me viene a mi cabeza, a mi pensamiento, es la generación del 70. Una generación que nos formamos en una permanente actitud de servicio, en una permanente actitud de solidaridad, en un permanente concepto que hoy Cristina lo vuelve a poner en la mesa, que la patria es el otro. Eso nos llevó desde un enorme compromiso con el Evangelio, con la formación política, etcétera, etcétera, un compromiso político. Y eso es lo primero que se me viene un poco al recuerdo de que cuando teníamos 17, 18, 19 años, nos formábamos con un inmenso querer transformar las situaciones de dolor, de injusticia, en un mejor vivir, en una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, etcétera, etcétera. Eso es lo primero, Débora, que, no sé, llega a mi corazón.
Y en tu historia de militancia y en tu trayectoria política, ¿has vivido o vivís al día de hoy situaciones de machismo?
A ver, uno lo reconoce, lo ves, el machismo, el patriarcado, diría yo, el patriarcado, que fue yo creo, uno de los aciertos más importantes del siglo pasado, cuando el feminismo descubre el patriarcado como un
Claro.
sistema de violencia, un sistema de opresión. Por supuesto que uno en la actividad diaria como política, como militante política, analizándolo, lo ha tenido muy cerca, lo ha sentido. Yo no puedo decir que me desarmó la vida, ni que, pero que estaba, y había que poner en valor la posibilidad de que la mujer también participara, uh-huh. no solamente en el trabajo, que es lo que más hace la mujer, trabajar desde lo social, desde lo político, desde la salud, que está siempre permanentemente en la trinchera, llevarlo al lugar de la posibilidad de las decisiones políticas, que claro. eso es lo que más cuesta.
Claro.
Y nos cuesta a todos. Eso es tal vez lo que más ha sentido, que uno ha tenido que, bueno, estar permanentemente atenta y atentas uh-huh. a evitarlo.
Hoy hablábamos con Susana Sanz y ella tomaba un poco, haciendo el revisionismo histórico, de lo que significaron esas mujeres organizadas en la época de Perón, de Eva Perón, la representación política a nivel nacional, la señalaba, y yo le mencionaba, bueno, hoy Entre Ríos tiene una de las leyes integrales de avanzada en el país, pero que todavía no está efectivizada en los hechos, porque eso va a pasar a partir de la próxima elección. Digo, como mujer de la política, ¿cómo has transitado este camino en una puja de poder constante en donde siempre, no solamente que siempre fuimos esa minoría que no estaba especificada en las mujeres, pero que era tácito, sino que incluso estaba por debajo de la minoría que debía estar? Hoy es así, por ejemplo.
Yo creo que la ley esta que se puede sancionar en marzo del 19, la ley 10.844, para que las compañeras que nos están escuchando la puedan buscar y la puedan ver, que es la de la paridad integral de género, creo que es un avance, es una herramienta muy, pero muy importante haberla logrado. Porque, además fue una ley que se construyó con las mujeres. Yo creo que fue porque no solamente habla de la representación política, tanto a nivel legislativo, también agrega el ejecutivo, el judicial, los colegios y las asociaciones profesionales, y tiene que ir caminando también hacia las comisiones, a las diferentes comisiones u organizaciones sociales de la uh-huh. comunidad. Por lo tanto, es un desafío hermosísimo, enorme, difícil, y en la que yo creo que con más argumento, con más razón, las mujeres tenemos que trabajar esta ley, empoderarnos de esta ley, hacerla nuestra en lo cotidiano. Yo creo que es fundamental que nos mantengamos muy unidas, donde haya una enorme solidaridad entre nosotros, donde nos podamos capacitar, podamos reflexionar, pensarnos. Yo creo que tenemos que tomar un poco el ejemplo con esta ley, que es provincial, uh-huh. tomar el ejemplo de la ley del 47, que pudo aplicarse en el 49, la que logra el voto de la mujer en el año 1947, uh-huh. el voto de la mujer, y además que la mujer pudiese tener representación política, uh-huh. pudiera participar en las listas para representación claro. política. Ley que, como me encantó leer lo que dice Eva cuando recibe la ley ya sancionada, que dice, esta es una herramienta nueva en nuestras manos, pero nuestras manos no son nuevas en la lucha. Es decir, esto es un hilo histórico, un hilo conductor que va construyendo estas mayores posibilidades de una participación política de la mujer.
Y Eva Perón, que muchas veces, todo el tiempo, ¿no?, se la recuerda como la abanderada de los humildes, pero no se la suele remarcar como la gran dirigenta, la gran armadora política, ¿no?, en este sentido que estás diciendo. Incluso hay discursos de Eva Perón en donde ella hablaba de la doble desigualdad que sufrían las mujeres en tanto trabajadoras y en tanto mujeres.
Yo creo, a veces Ese ocultamiento no es casual. El ocultamiento de lo del pensamiento real y del compromiso de Eva para con la sociedad argentina. El compromiso político de Eva a veces, yo creo que no es casual, creo que es parte de un poco del este ocultamiento, es parte de lo mucho que se oculta, de lo verdadero que se oculta, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Porque leer en cuanto a lo que fue la construcción de esa ley que se logra, de la ley del 47, que se logra después de luchas de mujeres anteriores, uh-huh. Desde el siglo XIX, mujeres como Elvira Rawson, luchando por una participación política. Y lo que, además, cómo se logra y cómo después se empieza a implementar, cómo se organizan territorialmente la Argentina para que mujeres vayan y trabajen desde el hogar de las y yendo al hogar de las mujeres, yendo a las provincias, yendo a las ciudades, yendo a las unidades básicas para trabajar y para que esta empoderarse de esta ley. Uh-huh. Había un cartel que decía la mujer puede votar, no solo puede votar, debe votar. Uh-huh. Entonces es un trabajo de empoderamiento de las herramientas políticas para una mejor participación construida desde Eva.
Ahora digo, en esto de querer ocultarla, yo siempre lo menciono porque es algo que nos compete como medio de comunicación. Cuando tenía 24 años, Evita fue parte de lo que fue la Fundación ARA, Asociación de Radiofonía Argentina, y fue la primer presidenta de esa asociación. Te estoy hablando de cuando ella tenía 23 años, más o menos.
Antes de conocerlo a...
Antes de conocerlo a Perón, porque de hecho ella estaba en plena militancia como presidenta de la Asociación Radiofónica Argentina, estaba en plena militancia cuando pasa lo del terremoto de San Juan y confluyen en el Luna Park por esa situación.
Yo lo que creo, que también lo pongo en la mesa un poco para que lo reflexionemos, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero creo que en Eva, que es una representante argentina, latinoamericana y mundial de su lucha política desde como feminista, que también es capaz de construir poder feminista, como dice Dora Barranco, que no es solamente feminizar la política, sino que debemos feminizar el poder, sí. Que es lo que estamos en tránsito hacia ello. Yo creo que en Eva también prima el deseo de incorporarse, de comprometerse, de transformar la realidad. Fue una mujer que sufrió mucha opresión o mucho ocultamiento desde su niñez, con mucha pobreza, pero peores cosas que esas. Y cuando ella tiene la posibilidad, yo creo que busca la posibilidad de ser parte del poder feminista. Siempre me parece que cuando Eva se sienta cerquita de Perón, en ese espectáculo que organizaban para recabar fondos para el terremoto de San Juan, uh-huh. Creo que no fue intentarme fortuito. Cerca. Ah, qué casualidad, sí. Mirá dónde quedé sentada. No.
Coincido.
Creo que buscó por su deseo, de llegar a ver cómo podía, además de enamorarse, cómo podía tejer sí, y poder. Construir ese poder para transformar.
Coincido porque yo creo que su enamoramiento era genuino porque la enamoraba justamente eso, ese hombre de poder también. Que implementaba la justicia social hacia lo que se consideraba para abajo. Entonces, eso la enamoró y por eso no fue fortuito.
Claro, una cosa con la, digamos, sí. Muy relacionada, su deseo de transformar con ese amor que encuentra en Perón, porque ve en Perón la posibilidad de un hombre con deseos también de transformar.
Y el movimiento feminista, ¿no? ¿Qué le ha aportado a los cambios políticos? El movimiento feminista es político en sí, pero no partidario. Y hoy te escuchaba hablar de la ley integral. En su momento hablábamos con Gracia Jarolaski, referente al radicalismo, y nos decía, la verdad que lo hemos trabajado todas desde el mismo lugar. Es una reivindicación a un montón de derechos que no tuvimos las que hacemos política hace mucho tiempo. Y digo, el feminismo como acto político? ¿Qué le ha dado a la política partidaria?
Yo creo que le ha dado mucha fuerza, mucha fuerza. Y que todo está relacionado con estas ganas y deseos de transformar lo injusto. Que se puede hacer, digamos, se puede hacer con el compromiso político. Cuando hablamos del compromiso político, también está el compromiso social, etcétera, etcétera, el gremial, sindical, el compromiso partidario. Entonces, a veces, pero todo es un compromiso feminista. Sí, son diferentes militancias en diferentes lugares que tienden a transformar y a mejorar la calidad y mejorar un poco la vida diaria, la vida, las ilusiones de una mujer, de las mujeres, y también debemos agregar los nuevos géneros, las disidencias. Uh-huh. Y que también muchas veces desde el compromiso feminista partidario también es el lugar que es lo que nos llevó a nosotros al compromiso político partidario, hablando del año 70. Uh-huh. Porque uno tiene ahí las herramientas que ofrece el Estado legítimamente para lograr transformaciones.
Recién remarcabas que no es tan extendido que las mujeres estén en ámbitos de conducción, en sectores estratégicos, y pensaba que hoy todos los sindicatos, todas las organizaciones, los partidos políticos tienen su secretaría de géneros, de igualdad, van variando los nombres. Y pensaba también simbólicamente cómo el sindicalismo, por ejemplo, suele estar asociado a los tipos, a las patotas, a la violencia. Y te quiero preguntar, ¿qué caracteriza nuestro modo de hacer política, nuestro modo de organización y de construcción política?
¿Nuestro modo en qué sentido, Jimena? ¿Nuestro modo...?
Como mujeres, como disidentes, como feministas.
Yo creo que, a ver, el tema del patriarcado o el deseo de un poder a veces que no es para construir, tenemos que tener cuidado no solamente señalárselo al hombre, digamos. Hay hombres muy que han entendido todo lo que es la lucha del feminismo y...
Ay, el patriarcado en su gran mayoría es sostenido por mujeres.
También. Por eso, es patriarcado. Bueno. Entonces, lo que yo creo que en lo sindical... También hay una intencionalidad para desvalorizar lo que es la organización sindical.
Claro.
Entonces, esto de estas noticias mentirosas o fake news, como se le dice, uh-huh, esto es histórico.
Sí, fomentar histórico, un estereotipo.
Porque es construir un sentido. Uh-huh. Es la construcción de sentido en el cual sindicalismo es sinónimo de hombres corruptos.
Claro.
Y se mata a dos pájaros de un tiro.
Más, claro, se uh-huh, evita la organización sindical, se evita la defensa de los derechos del trabajador, ensuciando. Lo que sí digo, sí, también mayoritariamente ha estado ocupado por el hombre, esos lugares, esos espacios del gremialismo, del sindicalismo. Y es lo que, bueno, en este camino, en este andar...
Tenemos que cambiar.
Salvo ACMER acá en Entre Ríos, en Gualeguaychú.
Sí, que es una... Muchas veces no, ocupado pero por...
Pero porque es mayoritariamente las docentes...
Es un oasis, ACMER.
Yo creo que lo... Sí.
En la representación...
De muchos años. Sí.
En la representación sindical lo hablábamos con la directora, que fue también representante en ACMER.
En ACMER.
Digo, ha sido un oasis dentro de lo que es el sindicalismo, con la presencia en los lugares jerárquicos de las mujeres.
Lo que tenemos que... El feminismo tiene que hacer, creo, tiene que tender a ocupar espacios, y a querer y a desear y a estar, porque los espacios que no se ocupan, los que quedan vacíos por nosotros, es ocupado por otros u otras que tal vez no representan. Con esto no me quiero hacer la somos las puras, pero yo creo que hay que ocupar espacios y en los gremios fundamental, como también en la política, es fundamental en los partidos ofrecer nuestra participación, porque yo creo que hace mucho bien en la construcción de mayor justicia, de más derechos. La prueba está Cristina como presidenta, Eva como... Uh-huh. Lo que fueron sus compromisos políticos partidarios en la lucha, en la reivindicación de los derechos de la mujer.
Y el renunciamiento.
Yo me acuerdo de... Bueno, además de Cristina como presidenta, esto de la asignación universal por hijo... Uh-huh. Que uno ya le dice la UH como algo, hasta despectivamente la nombramos, fue y es, en lo pequeño, pero es una posibilidad de un mínimo de ingreso para la mujer, que significa un mínimo de independencia económica. Digo un mínimo porque no es la, pero en su momento, mientras la mujer puede ir incorporándose al mundo del trabajo real, es una ayuda y hace a cierta independencia económica, que es fundamental para la soberanía, para la capacidad de decisión y de independencia para decidir.
Tengo acá un estudio realizado por ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que dice que 8 de cada 10 mujeres que hacen política en la Argentina manifestaron ser destinatarias de violencia política en algún momento de su trayectoria. Vos fuiste una de las personas que espió ilegalmente la AFI durante el gobierno de Macri. Sos militante y referente por la lucha y por la defensa de los derechos humanos. ¿Cómo vivís estos restos de autoritarismo en la política?
Yo creo que no se va... al autoritarismo tenemos que ofrecerle, defendernos del autoritarismo con la posibilidad de la organización, de la palabra, porque la soledad en el poder, que también se habla, es lo que a veces permite que suframos, la mujer, mayor autoritarismo. Cuando la mujer se organiza y la mujer habla y construye de manera horizontal una organización con otras y otros con los cuales compartimos esto, la posibilidad del autoritarismo se frena. Yo creo que, por lo menos es lo que uno ha intentado hacer, y con eso frena mucha posibilidad de violencia hacia nosotras. Yo tengo el orgullo, y lo digo porque la verdad que me llena de orgullo de haber podido construir, cuando estuve en la Cámara de Diputados, una red muy importante con mujeres y con hombres que compartían estas luchas nuestras. Me acuerdo que llegó un momento que había que nombrar vicepresidenta de la Cámara o vicepresidente de la Cámara. Este grupo de mujeres me dice, tenés que ser. Le digo, pero es demasiado grande para mí. No, tenés que ser. Y la verdad, todo el 2015 pude hasta llevar adelante la realización del trabajo de la Cámara. Uh-huh. Y cuando el presidente no estaba, yo ejercía la presidencia. Así que, y creo, uno analiza cómo uno pudo llegar a esos lugares tan machistas. Pero yo creo que la red es fundamental, la red con los que pensamos parecidos, pensamos iguales, para defendernos.
Y la organización vence el tiempo.
Sin ninguna duda, la organización vence el tiempo.
Coincido y me quedo con esto, ¿no? Sobre el final, me quedo con lo colectivo. Totalmente. Nos empodera, lo colectivo nos eleva, lo colectivo nos dignifica. Lo colectivo perdura. Así que,
Débora,
gracias.
Gracias a ustedes, gracias a Silvia, la directora de esta radio,
Y, primer y bueno, directora, verdad, hablando de todo el
tema. Ah, directora, bueno, un aplauso realmente. Primer directora mujer en Radio Nacional.
Sí.
No aflojemos, no dejemos espacios y fundamentalmente que lo colectivo y la organización venza el tiempo y venza el autoritarismo.
Muchísimas gracias, Leti. Siempre un placer.
Igualmente.
Gracias.
Leticia Angelosa, gran referente de la política de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Vamos a ir a una pausa, 38 minutos de la hora 10, y volvemos para seguir más con esta vigilia del 8M en Radio Nacional.
Nacional. Ideal para acompañar el 2022.